Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
No, otras cositas más que les vamos a decir después de que hablemos con Cristian Morelli.
Sí, ya lo tenemos en...
Sí, que él, ese, a ver, él es el winemaker detrás de Morelli y Ojeda Vinos de Cava. Así se llama, ¿no, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
Hola, están? Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo
están, Carolina?
¿Qué tal?
¿Cómo están?
Un placer tenerte.
Un placer poder hablar con ustedes.
Bueno, esto del un día yo te vi a vos en un vivo del Musu y yo le dije al Musu, te voy a robar el invitado... Y me demoré en robar el invitado. Debo decir que pasaron como 8 meses. Hiciste ese mismo con el Musu.
Que está.
Pasó mucho tiempo.
Sí, sí, pasó un tiempo. Cristian, bueno, contanos primero que nada, ¿cómo llegas? Porque vos tenés ahora, estás con esto, ¿no? Con Morelli y Ojeda, Vinos de Cava, pero obviamente vos venís de trabajar en otras bodegas antes. ¿Cómo es tu hoja de ruta hasta llegar aquí?
Mi hoja de ruta, bueno, empecé por allá como por el 2004, uh-huh. Trabajando para una bodega, bueno, ya bodega más grande, bodega de volúmenes, uh-huh. Lo que fue Wind Valley, en ese tiempo, ahí en lo que es la parte de Luján, acá en Mendoza, Wind Valley, ahora actual bodega, sigue llamándose igual, pero son... lo que hacen otro tipo de vino, como que se llama Mosquita Muerta.
Okay.
Todo sí. Lo que pertenece a Millán. Uh-huh. Después de pasar ahí, un tiempo que empecé desde cero, ¿no? De querer ser quizá analista en laboratorio y analizar, pasé por todas las etapas de esa bodega, por todos los rubros, desde hacer todo, aprender a hacer cortes, abocados, filtraciones, embotellado y tetra, cortes de sidra, bueno, muchas cosas. Entre esas conocí por el año 2007 a uno de los chicos Michelin y Juan Pablo, que trabajamos juntos ahí, uh-huh. También yo como jefe de bodega, ¿no? Uh-huh. Estaba trabajando y después de un tiempo que, bueno, nos separamos, por el año 2009, bueno, antes estuve también con Jimena López, antes de volvernos a juntar con él, en una bodega que los Avengers también ahí donde se hacía otro tipo de trabajo, sino era más la línea de llenado, fraccionamiento y todo ese tipo, ¿no?, de trabajo. Uh-huh. Y después volví ahí donde te digo que me volví a contactar Juanpi Michelini y agarramos rumbo a lo que fue acá Tupungato, al Valle de Uco, nosotros siendo de Luján, digo sí. Nosotros porque mi familia, en ese momento Cintia ni siquiera era mi esposa, era mi novia, ahora estamos casados y con la familia ya todos juntos, decidimos empezar nuestra vida acá en Tupungato, ¿no? A raíz uh-huh. de este proyecto que fue Sorsal, Bodega Sorsal en Gualdayarí.
Sí.
Cuando hacía los comienzos Sorsal en el año 2009, las primeras vendimias.
Sí.
Y bueno, ahí se hizo una familia, ¿no? Tanto en el trabajo con los hermanos Michelini, con ellos que he estado trabajando hasta hace poco también con Gerardo y Andrea, Michelini y Mufato. Uh-huh. Hemos pasado muchas etapas con todos ellos en esta bodega Sorsal, que estuve uh-huh. ahí hasta el 2016. Sí. En realidad, ahí en esa bodega es donde nace nuestro proyecto, en el 2011. Sin querer, nace porque fue pedirle a ellos si había posibilidad de poder elaborar mi vino en la bodega y bueno, me dijeron, Cristian, es tu casa, vivís acá, soy el dueño de casa, así que estaba disponible, está todo disponible para vos. Así que bueno, fue donde empecé en el 2011 con Cintia, mi esposa, a hacer nuestro primer vino. Quizá no pensando en esto, ¿no? Que ahora uno ya está enfocado, estamos al 100 con esto, y que creciera así el proyecto, como ha ido creciendo, para nosotros es un logro muy lindo. Era hacer un vino propio, pero pensando un poco más, a mí me toca más por el lado de la familia, pensando un poco más, recordando a mi abuelo que ya no estaba. Él fue el que me llevó a esto, a sentarme un día enfrente de una bodega a pedir el trabajo, porque él elaboraba el vino de la casa,
sí.
Siempre han sido viñateros, mi padre hasta hace 2 años trabajó la viña también, como administrador, como encargado, como contratista, han andado toda su vida siempre relacionado con el viñedo, mi padre Raúl. Y bueno, pero el entusiasmo fue de eso, ¿no? De que mi abuelo ya no estaba y no se hacía más vino en la casa, y no habían esas reuniones de familia que se hacían antes, la mesa larga con las pastas de mi abuela, y eso lo tenía, y lo tengo hasta el día de hoy, ¿no? Como un recuerdo muy lindo, y me llevó a eso, a decir, voy a hacer mi vino pensando en eso, y traer esos recuerdos que hasta el día de hoy, mira, lo estoy contando, me llevó, ¿no? Porque incluso eso me llevó a hacer el primer vino, un Bonarda.
Claro.
Que sí. Fue el primer Bonarda Caliche que hicimos, fue Bonarda, que me dijeron, ¿por qué haces un Bonarda, no haces un Malbec? Y dije, voy a defender la variedad. Bonarda, en esos años yo creía que se merecía una oportunidad,
sí.
Esta variedad, y sigo creyendo, la sigo elaborando, pero también porque mi abuelo hacía Bonarda, entonces yo por ahí quería ver si podía tenerlo de esa forma un poco más cerca, ya que tuve una muy, muy buena relación en mi niñez con él. Así que bueno, así empezó todo, y quizá por eso mismo después creció. Es loco, pero es así, ¿no? Porque nosotros vivíamos en Hualtallarí, en Bodega Sorsal, donde está a 14 kilómetros del pueblo, de la villa que le decimos nosotros, del centro de Tupungato.
Sí.
Y en ese momento el vecino más cercano era 3 kilómetros y todo era campo. Sin embargo, después de haberlo hecho al vino, que fueron barricas abiertas, 4 barricas que decidimos hacer, todo muy muy tipo, no dentro de la bodega, todo con pisón, muy tranquilo. Después se embotelló y bueno, teníamos esas botellas ahí guardadas que yo se las mostraba o a veces las regalaba a las personas que iban a hacer la visita a la bodega. Después de hacer toda la recorrida, podía quizás sacar una botella de ese canasto que tenía ahí y contarle un poquito a la historia, como estoy contándole ahora a ustedes, y entregarle una botella que lo único que les pedía era que después me dijeran qué les había parecido el vino. Y así empezó todo, ¿entendés? Porque empezaron a contactarse para decirme, nos encantó el vino, nos gustó. Y bueno, de una y otra forma, después por medio de uno de los chicos también, de los Miche, de Matías, que viajó a Buenos Aires, llevó una muestra. Ahí estaba Musu, entre otros. Y me lo cuentan a mí ellos, ¿no? Que puso en la mesa mi botella. Y dijo, acá traigo el vino del encargado de la bodega. Entonces como que todos dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que el enólogo traiga el vino del encargado? Pero bueno, él creía que me merecía una oportunidad que se pudiera probar el vino y que la gente pudiera también verme, ¿no? Conocerme. Y la verdad que el vino, ¿sabes? Que gustó mucho, como dicen ellos, nos gustó tanto que queríamos el vino. Así que cuando vuelve él, me dice, tenés la marca, tenés etiquetas, esto ya está, les encantó el vino. Así que ahí empezó todo, ¿no? La movida, por decir así, de este sueño que no pensábamos que iba a ser tan de esta manera. Pero algo me decía que no debía desistir de hacer esto. Así que bueno, empezamos con nuestra primera línea y empezó a sumarse año a año, siempre alguno que otro varietal y las otras líneas que ya tenemos actualmente.
Bueno, linda historia. Linda historia. Y además venís de grandes tutores, ¿no? Como
claro,
la familia Michelini, nada menos. Así que no puede ser menos lo que te salgan de productos.
¿Qué es lo que te aportan? Porque yo tengo varias preguntas para hacerte después de lo que me contaste. Pero la primera creo que es la que vos también, Caro, es... Yo la verdad no soy un gran conocedor de los vinos de Juanpi y Mati, digamos, no he consumido mucho, pero sí conozco muchos amigos míos que son como muy seguidores y muy fanáticos de las cosas que hacen y que lo siguen, y hemos hablado con enólogos como Julio Jalupsoc, que nos habló maravillas también de ellos y de cómo la formó, ¿no? Y de cómo la formó, de las cosas que aprendió. Bueno, ¿qué es lo que te aporta a ver... trabajado con ellos en tus vinos, ¿no? En el estilo, o no sé si en el estilo, en la forma de hacer o en la forma de ver la hechura de un vino. No sé si se entiende lo que digo.
Sí. Sí, en principio yo siempre lo digo, ¿no? Yo trabajé y hasta el día de hoy, bueno, tenemos relaciones con ellos, a veces aunque no nos vemos muy seguido. A mí lo que más yo puedo rescatar de todo, más allá de la manera de hacer vino, es la libertad que yo tuve mientras estuve con ellos para poder hacer vino. Uh-huh. Así yo trabajaba con ellos para elaborar los vinos de la bodega y bajo su mando, ¿no? Yo tenía mucha libertad, me dejaban ser. Y eso a mí me despertó esa forma, que yo lo digo así, ¿no? De artística mía, de decir... que ya venía haciéndolo antes, pero no tenía esa posibilidad yo de poder expresarlo. Y con ellos me dieron esa libertad, ¿no? De poder quizás lograr un tanque en la bodega. Me decían, Cristian, mirá, este tanque este año lo haces vos, es tuyo. Elaboralo vos, es decir, es tuyo para elaborarlo desde la bodega, pero la enología es tuya. Y yo no era enólogo, es decir, yo siempre era la experiencia de trabajar en distintas bodegas y de tener todo eso, conocimiento, ¿no? Y lo que yo quería experimentar y lo que me gustaría hacer. A raíz de que empiezo a tener mi primer vino después de esto, ¿no? De ver esa, de tener esa libertad, de poder decir, che, no hay que volverse loco, porque siempre fue la teoría mía de decir, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un vino y no tengo todo lo que tengo en la bodega? De tener toda la tecnología que hay en la bodega, desde las bombas, un equipo de frío, las prensas neumáticas, todo lo que hace falta en productos, claro. Y eso ellos, como que, si bien lo implementábamos en ese momento, siempre la charla era un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa si probamos a hacer esto? ¿Qué pasa si probamos a hacer aquello? Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo, incluso con vino de la bodega, lo hice así. Y vi que me funcionó, que podía funcionar. Entonces eso me abrió la cabeza un poco más para decir, esto se podría lograr. Quizás no ser, en ese momento tenía un tanque de 12.000 litros con 10.000 kilos de uva adentro, pero digo, si yo quisiera empezar con algo más chico, esto podría quizá controlarlo y podría ser un proyecto así. Es donde empezamos con nuestro primer vino. Es decir, que empezamos con 4 barricas abiertas y que después ya eso me dio más confianza, gracias a la libertad que ellos me daban de poder explorar lo que yo estaba buscando en eso, ¿no? De empezar a usar barricas usadas, de empezar a hacer esas cosas que yo creo que también, más allá de eso, ¿no? Creo que todos empezamos después un poco en esa búsqueda también de buscar vinos más frescos y que ellos ya lo estaban experimentando, o bueno,
sí, claro.
Como decíamos, son más conocidos los chicos y entonces llegan más rápido también a poder difundir todo lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen eso siempre planteándoselo en la cabeza, ¿no? Ir siempre más allá y buscar más allá de algo de lo que no está hecho. Y soy consciente de que habiendo llegado a Hualtallarí en esos años, ellos provocaron un cambio también en la enología y más que nada en la zona. Aportaron muchísimo acá lo que es Hualtallarí, así como otras bodegas, ¿no? Lógicamente, que está Catena, que está Alejandro, que... hay muchos proyectos también en Hualtallarí, pero estábamos todos juntos, más allá de que estábamos los Michelini, con ellos, como te nombré, es un grupo de enólogos que siempre, más allá de que cada uno tiene su proyecto, pero como que se va como trabajando en conjunto, buscando, y que se logró las IG, y trabajar sobre el suelo, porque qué transmitir. Entonces uno aprende todo eso. Todo eso lo he aprendido estando acá, lógicamente, ¿no?
Claro.
Cómo transmite uno lo que quiere transmitir es la naturaleza esa que hay, tanto en terroir como en lo que se puede ver, lo que transmite el vino saliendo de este lugar. Sí. Eso sí.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Te tomo esta parte, ¿no?, de lo que transmite el terroir. Y recién nombraste a la etiqueta, una de tus etiquetas, que es Caliche. Caliche, sí. Supongo le pusiste por la costra del calcario que hay en esa zona, ¿no? Que impiden que las raíces
vayan más abajo. En esos años fue así.
Uh-huh. Claro.
En esos años estábamos explorando todo. Estábamos en Gualtallarí, donde está la bodega, que está a 1.350 metros. No habían viñedos todavía y la idea era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto en algún momento lo vamos a plantar, son prácticamente 60 hectáreas. Entonces era hacer calicatas, perfiles de suelo, calicatas, perfiles de suelo. Entonces cada vez que buscábamos o hacíamos una calicata, buscábamos eso, ¿no? Ese calcario. Y ya era normal hablar de, en vez de decir calcario, caliche, decir la palabra caliche, más las personas que son del lugar, calichal. Uh-huh. Una palabra, ¿no?, fácil para identificar donde hay manchas blancas en el suelo, las piedras que se ven arriba allá. Bueno. Así que un poco el nombre sale de eso, ¿no?, por ese auge de hablar del calcario, de lo que es ese calichal. Yo soy una persona que por ahí busca esos nombres más autóctonos del lugar, ¿no?
¿Y por qué refrán? ¿Por qué tus líneas se llaman refrán?
¿Por qué la segunda línea es refrán? Uh-huh. Mi segunda línea es Tacaliche, después está Refrán. Refrán es por, primero en principio, es por el Cabernet Franc, el primer Cabernet Franc 2013. Que como era la primera vez que hacía Cabernet Franc, por ahí me lo cuestionaban un poquito los chicos, que decían que por ahí le faltaba un poco más de cuerpo, un poco más de intensidad y boca más pesado. Y mi estilo de elaboración es justamente, no es tanto eso, es más aprovechar un poco más la fruta, el varietal, la tipicidad, pero sin tanta extracción. Ajá. Entonces, cuando hablábamos de eso, yo le decía, miren, esto no va a ser un Cabernet Franc, va a ser un Cabernet Refranc. Y quedó así. Y después, entre que nos gustaba y no nos gustaba el nombre a mí, a Cintia, a mí, nos gustaba la palabra refrán. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué relación tiene el refrán con nosotros? Y la relación era por Caliche. Uh-huh. Caliche, vendimos toda nuestra primera partida y prácticamente la segunda sin que nadie nos conociera, porque vivíamos internados en la bodega en Gualtallarí. Y la gente comentaba el vino y lo recomendaba de boca en boca.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, los refranes, dichos populares, frases, ¿no?, que van pasando de generación en generación y que no se sabe un refrán a veces, entonces dijimos, ahí está, Caliche fue así, fue algo que se quiso conocer y nos hicimos conocer nosotros porque la gente lo transmitía, de haber probado, de postear en las redes.
Claro, apuntaste a la experiencia de cada uno, digamos.
¿Mm? Claro.
Bien, y porque todas, bueno, vos tenés partidas limitadas y todas son botellas Borgoña. Esto es quizás porque querés lograr una añada a largo plazo que tengan este estacionamiento estiva mayor.
Estacionamiento en estiva mayor y nuestros vinos, tengo botellas Borgoña porque fue en las primeras añadas, algunas salieron en la línea Burdeos, recta Burdeos. Pero después fue una cuestión de unificación del proyecto que, como te digo, lo nuestro es muy a pulmón. Uh-huh. Y por ahí todo nos generaba un costo, ¿no?, a nosotros. Entonces decidimos empezar a unificar el proyecto y dijimos, bueno, ¿qué nos gusta más? Y por ahí teníamos cuestionamientos también de, che, un Cabernet Franc en botella Borgoña. Pero como que dijimos, no, no importa, vamos a dejarlo. Es nuestro estilo, vamos a representar esto. Un poco la botella Borgoña de Borgoña. que se hacen vinos que son más frescos. Y bueno, uno empezó a buscar también esas cosas, ¿no? De esa información donde por ahí, si te preguntaban y querían, mira, la verdad es esto, lo que estoy contando, ¿no? Simplificar un poco y achicar un poco los costos para nosotros en el proyecto. Pero nos gusta muchísimo la botella. Es más, estoy haciendo algo con otro proyecto ahora también ahí, que venimos ya hace rato haciendo algunas cositas y quiero que lo hagan en botella Borgoña. Y yo creo que si voy viendo desde que estamos nosotros haciendo vino hasta ahora, creo que ha habido también un gran cambio de eso también, no en una bodega, en muchas bodegas donde ponen a veces vino en ese estilo de botella. Así que con respecto a la crianza, que me decís, nosotros tenemos vino ahora, mira, por sacar la línea de la añada 2020 en los vinos. Estamos terminando añada 18. Y la guarda en botella, bueno, nosotros la hacemos en frigorífico, acá donde lo llevamos, no tenemos un lugar propio para hacer la guarda, pero pasa a veces casi hasta año y medio, a veces como muy pronto, si estamos muy apurados, como pasa ahora, que estamos esperando ahí de poder ver qué pasa con el sangiovese y un cofermentación, son 5 meses de botella mínimo que tenemos, como apuro, pero si no, la idea es que pase una crianza de mínimo 12 a 15 meses en botellas antes de que salgan los vinos.
Claro. Una cosa que me quedó de lo que contaste del caliche, ¿no? Vos hablas de, dos veces dijiste barricas abiertas.
Sí.
Eso. Las barricas abiertas, que en la fermentación, en la crianza, ¿en qué parte las barricas abiertas? Me quedó eso en la cabeza.
Claro, que fue así. Y vuelvo a decirte lo mismo. Entonces, en el año 2011 me dicen, sí, Cristian, elaborá lo que vos quieras, como te digo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? La bodega Sorsal tenía capacidades grandes, el tanque más chico era de 10.000 litros. Entonces yo, ¿qué hice? Bueno, empecé a averiguarme en bodegas muy grandes que hay acá, conocía, que ellos, las líneas reservas, en ese momento las líneas reservas de ellos estaban 3 años en barrica, como mucho 4, se utilizaban las barricas 4 años, y las sacaban a la venta, porque para la línea que ellos requieren una cantidad de madera en el transporte de madera en el vino, ya no les sirve. Y son barricas que están, para nosotros, excelentes. Entonces conseguimos las primeras 4 barricas así, y ¿qué hicimos? En ese momento iba un tonelero a Sorsal y se abrían barricas. ¿Qué hace? Se le saca, en este caso, se le saca el fondo. Si tiene una cara la barrica, que es donde puedes ver el frente, quizá la marca, lo que sea, y el fondo, ¿no? Entonces el fondo, se para la barrica, se aflojan los sonchos, se saca esa tapa, y se vuelve a colocar el soncho. Y la barrica se usa como un recipiente parado, donde se llena de uva. No se llena prácticamente, son tres partes, ¿no?, de barrica que fermenta ahí. Nosotros tapábamos con un lienzo para que escape el gas, que estuviera tranquilito. Entonces todos los días uno hacía un pisón, quizá hasta con la mano, o a veces un pisoncito que teníamos ahí, de sumergir ese sombrero. Y así es el proceso que se hace en las barricas abiertas, donde hemos tenido a veces salas de hasta 50 barricas abiertas. Mucho trabajo, ¿no? Porque mover quizá a veces una vez o dos veces al día, y cada vez que abrís, desinfectar, ¿no? Con todo. Para que no la mosquita, bueno, pero se ha hecho siempre todo así, muy minuciosamente, pero salen cosas muy, muy lindas.
Bien, yo, para despedirte, Cristian, mi última pregunta, vos hacés un Malbec, por opiniones de muchos que lo probaron, un Malbec muy moderno, muy disfrutable, muy agradable, con mucha tipicidad de la zona de Gualtallarí. ¿Y vos cómo lo definirías, este Malbec? Te pregunto el Malbec porque estamos próximos a celebrar su día. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este varietal. ¿Cómo lo definís, el Malbec de refrán?
El Malbec de refrán, el Malbec. Bueno, yo lo defino como un Malbec de Gualtallarí. Yo lo que decimos nosotros, mi equipo, es mi esposa Cintia, lo digo eso porque somos los dos. Sí. Los que trabajamos en esto, y cómo lo definimos, como un Malbec que representa a Gualtallarí, porque aparece esa fruta, pero que no es empalagosa. Es un Malbec que también tiene su tensión, tiene esa secante en boca, que define lo que es Gualtallarí. Para mí es un Malbec que que pese a que es 2020, se siente bastante fresco y con una tipicidad de la zona notable.
Y de una alta tomabilidad, seguramente.
Sí, bebible, bueno. Como creo que en este caso el Malbec son todos los varietales que tenemos, ¿no? Incluso hasta el Franc, que puede ser el más, por decir Cabernet Franc, son muy vinos muy bebibles, muy amables. Buscamos en los vinos la bebilidad de los vinos, como decís vos, que aparezca el varietal y que si puede estar el terroir ahí, es lo que más queremos.
Okay. Bueno, te dejamos por ahora, podríamos hablar muchísimo tiempo más.
Sí. Seguro.
Muchísimo tiempo más. Éxitos. Me imagino que estás terminando vendimia, estás en medio de la vendimia.
Y ya, nosotros ya hemos terminado lo que no hemos hecho este año, tanta vendimia. Estamos estoqueados con algo de vino de 23 y 22. Estamos también haciendo, como te comentaba recién, algo en un proyecto, en otro proyecto también, un poco más en la zona de Rivadavia, descubriendo algunas zonas lindas también por allá, que me encanta. Así que ya venimos haciendo algo, que ya pronto también ahí vamos a estar haciendo algo.
Estar en un futuro te vamos a llamar para que hables de eso, bueno. Para que nos hables de eso, pero muchísimas gracias, Cristian. Éxitos, gracias. Éxitos y cortito, se comunican con el Instagram por si alguien quiere comprar alguna botella.
Sí, estamos en el Instagram, que Morelli Ojeda Vinos de Cava, que está el loguito ahí.
Perfecto.
Por Cristian Morelli, por Facebook también, Morelli y Ojeda.
Perfecto.
Así que bueno, todo hay posibilidad de todo, estamos a disposición de cualquier persona interesada en conocer nuestro proyecto, nuestros vinos, que eso no lo dije, pero bueno, tenemos todos nuestros vinos en lo que son todos indígenas, ¿no? No utilizamos productos nosotros,
claro.
Ningún tipo de levaduras, ni tanino, ni nutrientes, nada, solo una mínima corrección con sulfito, como uh-huh. para cuidar del vino nada más, pero si no, todo es casi un proceso orgánico, por decirlo así, en la bodega, porque, bueno, los vinos por ahí vienen de viñedos que no están certificados, así que, uh-huh. Pero buscamos lo más amigable al medio ambiente y que aparezca eso en la botella.
Bueno, muchísimas
muy
gracias,
muy amable, Cristian, gracias.
Gracias. Buen fin de semana.
Un saludo grande, Ale, Carolina, gracias en serio por la entrevista, un placer hablar con ustedes.
Igualmente. Gracias a vos. Chau, chau, gracias.
Chau, chau.
Hasta luego, chicos, que estén muy bien.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio, podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.